Empieza la lectura allí donde la dejamos, ¿eh? Último día.
Una pregunta.
¿Se oye unas voces de fondo?
Sí, sí. En mi casa no es siempre.
Es en la mía.
La mía tampoco.
Vale, bueno, empiezo la lectura. ¿Hasta qué punto existe en el pensamiento de Marx base para una teoría explicativa de lo político en sentido actual? A mí me parece que la idea de explicación de Marx es principalmente histórica. Marx pensaba que el conocimiento más digno de ese nombre es el conocimiento histórico. Creo, por consiguiente, que la manera más marxiana de responder a la pregunta sería ver si el sistema o modelo de Marx facilita una explicación de la génesis de lo que hoy es el Estado. En cambio, si por explicación entendemos lo que hoy es corriente en la filosofía de la ciencia, de influencia predominantemente analítica, entonces es difícil decir que haya en la obra de Marx una explicación de ese tipo. No digo que no se pueda construir una explicación marxista en un sentido próximo al analítico, pero sí que no me parece la más marxiana. Hay una nota, que es la nota 11,
no la encuentro.
Al final de la primera frase que leo, dice, en ¿qué Marx se leerá en el siglo XXI? Sacristán caracterizaba así el ideal de conocimiento de Marx. Y dice la cita: el conocimiento que busca Marx ha de ser muy abarcante, contener lo que en nuestra academia llamamos economía, sociología, política e historia. La historia es, para Marx, el conocimiento más digno de ese nombre. Pero, además, el ideal de conocimiento marxiano incluye una proyección no solamente tecnológica, sino globalmente social, hacia la práctica. Un producto intelectual con esos dos rasgos no puede ser teoría científica positiva en sentido estricto, sino que ha de parecerse bastante al conocimiento común e incluso al artístico, e integrarse en un discurso ético, más precisamente político. Vale. Siguiente pregunta.
Bueno, para mí aquí hay un...
Esto que dijimos...
Sí.
Joaquín, creo que quería comentar algo. ¿Sí? Espero, Joaquín.
Bueno, yo... No. No en Sacristán, sino en Marx, pero dudo que Sacristán no lo supiera. Hay distintas formas de entender lo que es la historicidad. Desde luego, aquí queda claro que por analítico entiende constructiva prescripción, que es una forma, yo acepto, limitada de entender analítico, ¿no? O sea, prescribir estilo, pues pongamos uno no analítico, Montesquieu, ¿no? Las cosas serán así, han de ser así, tal. En Marx, bueno, habría dos formas de entender la historicidad. La historicidad como una como que el ser humano siempre está despojado, que en algún momento lo viene a decir Marx, ¿no? La Revolución Francesa, ellos se pensaban con las ropas griegas, pero eran unos burgueses. Donde hay un concepto de ideología muy superficial, imaginación del... O historicidad como un costa, como, evidentemente. Y esa versión tiene de buena que el mundo está constantemente siendo creado por nosotros en intersubjetividad práctica, o una versión un poco más cautelosa en la cual no sepamos nunca lo que vamos a hacer, pero sí, porque está haciéndose entre todos nosotros, in statu nascendi, pero sí nos puede servir el legado para reflexionar, sin saber a dónde vamos, ¿no? O sea, es sobre el legado. O sea, para mí sería un nivel terciario, ¿no? O sea, en comparación de preocupación seguramente respecto a otras personas, ¿no? Es decir, es conveniente el por No, bueno, es conveniente leer La política de Aristóteles, es una tontería. Es conveniente leer El banquete de Platón, es una tontería. O proyectamos constantemente. En el bien entendido que me parece muy correcto lo de la historicidad y lo de la y que la historicidad en cuanto como conocimiento es conocimiento de Génesis, en cuanto a ontología es ontología que dice que constantemente estamos autogenerándonos sin que sea posible prescribir a dónde vamos a ir porque somos fruto de nuestra autogeneración. O sea, todo este pequeño para mí estaría el diálogo sacristán más y estas serían para mí las dudas.
Joaquín, si te he entendido bien, pero para ti, por ejemplo, esta respuesta que da sacristán, ¿te parece más bien que es una reivindicación de la historicidad en Marx? O...
Sí. O sea, vale, está la palabra vale. Teoría, o sea, palabra fuerte. Está la palabra teoría, explicativa, fuerte. Uh-huh. Y teoría explicativa, ¿en qué consiste una buena teoría explicativa? Génesis. O sea, estamos constantemente en la autogeneración. O sea, nada de una vez hubo un modelo que permitió cuya... Pero bueno, pero a mí me iría... O sea, aparte de ahí, a mí... está ese Marx de ellos pensaban que se ponían las ropas griegas y estaban haciendo, y decían el consulado y estaban haciendo la revolución burguesa. Ese es un Marx que niega totalmente la necesidad de bueno, ¿para qué nos vamos a poner a leer no sé qué? Si ya Ricardo dijo no sé cuánto, yo qué sé. ¿Para qué nos vamos a poner a leer los clásicos? ¿No? Porque si leemos los clásicos, lo único que haremos será imaginarnos la revolución, lo que estamos haciendo. Si el legado existe, sin que nos permita en absoluto la prescripción. Yo creo que él está en contra de la prescripción, porque cuando habla de la interpretación esta que habla de analítica, es la prescriptiva, ¿no? O sea, existen unos estados que son no sé qué. Es la filosofía más, ese republicanismo del presente, que aunque reivindica la palabra republicanismo como una traditio, lo único que te hace es presentarte arquitecturas de presente y prognosis de futuro. O sea, y yo creo que eso lo tiene muy claro, ¿eh? Mi pregunta era esta otra. Para sacristán, para Marx y para sacristán, ¿el legado intelectual tiene alguna validez sabiendo que somos históricos? ¿Tiene alguna validez o no tiene alguna validez?
¿Pero tu pregunta es retórica o es real?
No.
La respuesta es, o sea, así, desde un punto de vista así a bote pronto, la respuesta tendría que ser sí, ¿no?
Para Marx no. O sea, cuando Marx te dice que los
de Marx es una persona que está defendiendo, está citando a los clásicos griegos, está defendiendo la vigencia del arte griego. ¿Cómo puedes decir que no? Que el legado intelectual no.
Cuando habla de la Revolución Francesa.
Está dialogando con Demócrito y con Epicuro a través de Lucrecio.
Pero cuando habla de la Revolución. Estamos en eso de siempre, que no existe Marx. O sea, que Marx es un hombre de verdad, en diálogo consigo mismo. O sea, no existe Marx. No sé. Pero cuando habla de la Revolución Francesa y en el 18 Brumario, y que son los textos más radicalmente, se imaginaban con ropas... recordáis, ¿no? El 18 Brumario. Y este es el asunto, ¿no? Se imaginan que están haciendo como los griegos y los romanos y están haciendo una revolución burguesa. Entonces, a ver, el otro tema sería el de las el valor del pensamiento de la ideología en más. Pero se aparta demasiado el sacristán del diálogo que hay aquí, ¿no? Y además, bueno,
De todas maneras, o sea, me resulta muy interesante escucharos muchas veces, en particular a ti, Joaquín, porque muchas veces lo que dices no se me habría ocurrido a mí nunca. Y es porque yo creo que tenemos unas aproximaciones producto de nuestra conformación mental que nos hacen ver a veces una cosa y no ver otras en un autor, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta y la respuesta que das a Cristán está referida al concepto de explicación. Si a mí me plantean ese tema en Marx, yo de lo primero que hablaría, porque es lo primero que yo veo, ¿eh? Por ejemplo, no veo muchas de las cosas, no porque no estén, sino porque no he sido capaz de verlas, de las que tú señalas. Las que yo inmediatamente veo es, hay un concepto de explicación en Marx, y yo diría sí. Y es uno que tiene una estirpe que empieza en Heráclito y que hace servir la pareja fenómeno-esencia. Y que es un concepto de explicación en el que se trata de triturar los fenómenos, las apariencias, para ir a unas esencias y reconstruir esos fenómenos. Eso está omnipresente en Marx, subrayado. Ese sería lo primero que yo diría. Lo segundo diría que él considera que eso es el objetivo de la ciencia. Y está muy presente en Marx, en el Capital, en el tomo 1, en el tomo 3. Y dice, esto es lo científico. Y luego, en cuanto al concepto de explicación, otro elemento que hay es su idea de que, y luego hay que entrar en qué consiste esa idea, pero es el concepto de leyes históricas, de leyes que se imponen férreamente. Yo creo que desgraciadamente mucha de la terminología ha dado lugar a equívocos durante mucho tiempo, pero que eso está ahí, eso es indudable. No está de acuerdo, no está de acuerdo, pero está en el Capital, en su correspondencia, en los Grundrisse, en las teorías sobre la plusvalía, el concepto de leyes que se imponen por encima de la voluntad, sí, de los protagonistas, precisamente por su dispersión, por su caoticidad. Entonces, ¿qué hay ahí de histórico? De nuevo, ya te digo, es como yo lo veo, que es otra aproximación. ¿Qué hay ahí algo de histórico? La respuesta es sí, porque lo que Marx considera histórico, y lo llama muchas veces genético más que histórico, es que, a diferencia de lo que podía haber pensado, yo que sé, pongamos por caso Aristóteles o Platón, esas esencias no son unas entidades fijas y ahistóricas, sino que son históricas. Entonces el proceso de reconstrucción siempre tiene una componente que es genético-reconstructiva. Entonces, explicación, histórico y analítico, si a mí me lo preguntan en Marx, yo hubiera dicho, hubiera sacado esas ideas.
Pero tú también vienes de la tradición de la organizativa, de nuestra tradición comunista. Verás cómo ahí la frase esta, poco usada, porque hasta el estudiar el pasado, eso son ideologías. Y estamos en pelota picada. O sea, hemos despreciado tanto. O sea, hemos convertido tanto todo en superestructuras banales. Que al final, ¿en qué base sobre qué son las superestructuras? A ver, es muy difícil encontrar algún militante nuestro que dijera, algún cuadro nuestro que dijera, qué curioso este Marx, se iba diciendo que el arte griego era la infancia de la humanidad. En cuanto al pensamiento, ¿no? O sea, es la vaciedad ideológica de nuestro cuerpo intelectual como comunistas organizados es lo que me lleva, lo que me ha llevado a mí, a ver, no sé, es que ya esto, pues a leer a Aristóteles, ¿no? Pero esto, leer a Aristóteles, un militante, ¡ja, camarada, la estás cagando! En todo caso, entonces, es la depauperización absoluta de la teoría, de la comprensión de lo que es la historicidad humana y de lo que es la civilización humana en los términos de la milita- del cuerpo teórico. No sé, no sé si, bueno, lo, no, no tiene mayor, porque además Sacristán tiene una posición que se aparta de esto y tal, ¿no? Pero es por aquí por donde se podría entender la, mi, hasta mi cólera, hasta mi, ¿no? A ver, yo, no en vano, yo he estado 12 años en un comité ejecutivo, dirigiendo además una revista teórica. O sea, en este sentido, a lo mejor es que soy profundamente viejo y profundamente cabreado y enconado con otras personas. Pero esto para decir que hay un filo, que sí que hay por debajo un hilo, que en todo caso es un hilo con mucha inquina, con muchas inquinas, pero que este hilo pertenece a nuestro, bueno, al paquete comunista, ¿no? O sea, al paquete de tradición comunista, salvo excepciones, ¿no? Gramsci, no, o sea, por dar una explicación del porqué de mis preguntas a veces, ¿no? Por justificarlas, ¿no? Bueno.
Hay que dar eso, Mario. Yo, sí, Salvador.
Sí, sí. Bueno, yo ahora voy a bajar, después de las intervenciones de Manuel y de Joaquín, bajo a tierra, ¿eh? Bajo a tierra, tierra, me sitúo en el menos uno, ¿no? Yo en cuanto a la respuesta de Sacristán, yo creo que él simplemente lo que dice aquí, desde mi punto de vista, es que si entendemos por explicación la noción marciana, eso equivale a Génesis, o a historia, ¿no?
Génesis.
En cambio, si pensamos en una explicación que él cree dominante en la filosofía de la ciencia de los años 80 o de los años, ya lo digo bien, 80, pues ahí haríamos referencia a otro tipo de noción de explicación que yo no sabría describirla, ¿no? Pues sería explicar, pues, en el caso del Estado, pues qué instituciones lo forman, qué papel desempeña, sin poner mucho énfasis en la historia del Estado como tal, ¿no? Creo, ¿no? Pero lo que quería comentar, si me permitís, pero ahora me voy de la pregunta y me voy de la respuesta, ¿no? Y es, ahora hablo de Sacristán, y por lo tanto me siento un poco fuera, ¿no? Es decir, él, yo le recuerdo en clases de metodología usar en algunas ocasiones la expresión lo que nos satisface, lo que nos tranquiliza cuando nos aproximamos a determinado asunto, a determinado tema, es la aproximación histórica a esa cuestión. No sé si me lo formulo bien, pero sería, es decir, aquello que tranquiliza a alguien de sus inquietudes epistemológicas, sus inquietudes cognoscitivas, cuando se enfrenta a un tema, es al final redondearlo con una explicación histórica. ¿Sí? Lo que se me ocurre decir respecto a eso, dos ejemplos triviales y luego pongo un ejemplo que creo que es de él, pero por si acaso es mío, no es de Sacristán, por no meter la pata, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una pequeña nota que escribe sobre Copérnico en el año 84 para un calendario de médicos amigos, una nota muy breve que escribe en él y María Ángeles Lizón, pero yo creo que lo escribe él, tal vez Lizón interviniera también, y selecciona un texto de Copérnico muy breve. En ese texto que selecciona de Copérnico, Copérnico pone énfasis en las influencias que tuvo para irrumpir con su nueva teoría, con su nueva concepción del mundo, ¿no? Y creo que cita a Nicetas y a Plutarco, ¿no? No estoy seguro de esto, pero creo que sí, ¿no? Es decir, hace referencia a modelos no geocéntricos de la antigüedad clásica, ¿no? Y eso le da pie a Sacristán para poner ahí un ejemplo de cómo el conocimiento de la historia de la ciencia puede ser muy importante para la irrupción de nuevas teorías o de nuevas concepciones, ¿no? En el caso de Copérnico sería eso, la influencia del conocimiento de modelos clásicos no geocéntricos, pues me facilitó, pues, la irrupción de mi nueva concepción. Puso luego también otro ejemplo distinto del anterior, ¿no? Ya, si no recuerdo mal, de un artículo publicado en una revista que publicaba el viejo topo, Transición, ¿me equivoco? ¿Os acordáis de una revista de economía que publicaba Transición, que se publicó durante poco tiempo, que era de economía? Bueno, si no es Transición, una revista parecida. Y él puso en clase el ejemplo de alguien que postulaba una alternativa económica que le parecía novedosa. No recuerdo sobre qué tema, disculpad. Está lo que dijo es que no era novedosa, sino que ya tal autor había comentado eso hacía cierto tiempo, ¿no? Y de eso infería una cosa interesante, ¿no? Y es que a veces el desconocimiento de la historia y de la ciencia de una disciplina hacía que una persona presentara como novedoso algo que no era novedoso, sino que ya estaba dicho en otro momento, ¿no? Bueno, esos serían dos pequeños apuntes. Pero para explicar mejor lo que os quería comentar, esto de estar contentos o satisfechos de la aproximación histórica cuando estamos en cierto tema, se me ocurre el siguiente ejemplo que repito. No sé si es de los... En todo caso, imaginaos que nos aproximamos a un tema como el tema de la cardinalidad de los números reales. Para los que no somos de matemáticas, pues imaginaos la recta y queremos saber cuántos puntos tiene la recta, ¿no? Y queremos ver o queremos estudiar si esa cardinalidad, si cuántos puntos tiene la recta, equivale o no equivale a la cardinalidad del conjunto de los números naturales. Y para eso lo que vamos pues, es a Cantor, que si no recuerdo mal fue el primero que descubrió que no había correspondencia de uno a uno entre los números naturales y los números reales. No sé si me estoy explicando regular o muy mal, ¿no? Pero imaginaos los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, y luego los puntos de una recta. Hay más naturales que reales, hay igual de reales que naturales.
Se ha vuelto irreal.
Espera, Salvador, te hemos perdido unos segundos. No sé si nos oyes.
Ya, se ha ido.
Vaya, hombre.
No,
se ha ido. ¿Puedes hacer entrada de nuevo?
Tiene que solicitarla él. Si ve que, sí. Imagino que verá que, si lo ha echado o se recupera solo o si ve que lo ha echado de la sesión, me tiene que solicitar.
Se ha ido.
Vale, ahora imagino que me solicitará volver a entrar.
Debe de tener floja la señal porque yo lo estaba oyendo antes ya.
Más, peor.
Mira que os iba a recomendar hoy, antes de empezar la sesión, que os fuerais un poquito contenidos, que fuéramos un poco contenidos.
Porque no se avanza. ¿Qué?
No, pero esto que estaba planteando Salvador es importante, porque bueno, es la historiografía y la historia. Historia, si se habla de genética, es historia ontológicamente. Si se habla de reflexión sobre, o sea, la economía como estudio económico, decir, pues ya hubo otra escuela que lo estudió, pero eso no es ontológico, sino es, bueno, por eso me parece interesante.
A ver si. ¿Qué hacemos?
Interrumpe la grabación, ¿no? Y así no la hacemos muy larga.
Sí, vale.
Se le puede enviar un correo.
Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, siguiendo el hilo conductor de la caducidad, en alguna corriente del pensamiento marxista actual parece entenderse que la forma marxiana de entender la dialéctica se contradice con el núcleo científico de sus obras mayores. En este sentido, ¿la dialéctica ha caducado? No tengo respuesta histórica a esa pregunta. Quiero decir que no tengo en claro qué pensó Marx al final que era la dialéctica. Recordarán que a la muerte de Marx, cuando empieza a reunir los papeles de Marx, Engels escribe a Bebel que el cuerpo principal de esos manuscritos es un tratado de dialéctica. Lo que prueba, primero, que Engels no había mirado bien los papeles cuando escribió a Bebel. Y segundo, que sus íntimos pensaban que lo que Marx estaba escribiendo en sus últimos años era una dialéctica. De modo que la malevolencia de Loria, asegurando que no existían los libros 2 y 3 del Capital, reflejaba quizá una creencia de mucha otra gente. El asunto de qué pensaba el Marx maduro, que es la dialéctica, me interesa mucho y lo paso muy bien estudiándolo, pero por el momento no tengo resultados sólidos. Mi propia opinión sobre la dialéctica, que creo inspirada en el trabajo científico de Marx, se puede expresar en una tesis negativa y otra positiva. La tesis negativa dice que la dialéctica no es lógica. Hay que rechazar la confusión hegeliana entre empiria y lógica. La dialéctica hegeliana es mala lógica. porque exige que la lógica dé de sí contenidos reales. Y mala empiria, porque fuerza a la empiria a someterse a un esquema lógico desde dentro, por así decirlo. Reúne lo peor de ambos mundos, el formal y el empírico. Por cierto, que el infalibilismo con que cierta tradición ha considerado la importante cuestión del desarrollo de las fuerzas productivas, que antes hemos discutido, viene precisamente de esa mezcla espuria hegeliana de lo lógico y lo empírico, lo racional y lo real. La dialéctica no es lógica, y cuando se presenta como lógica, cuando alguien intenta demostrar algo a base, por ejemplo, de la ley de la negación, da entre vergüenza y risa, empezando por Engels. Su ejemplo del grano de cebada, según el cual la espiga de ese cereal se explica como negación de la semilla, es el prototipo del mal pensar hegeliano y oscurantista, pues uno empieza a conocer cuando se olvida de pseudoexplicaciones así, de pseudométodos de esa naturaleza y penetra en el grano de cebada con la química. Eso no quiere decir que yo desprecie semejante oscura idea de dialéctica, ni sus vagas y trivialísimas leyes. En mi opinión, esas ideas pertenecen a un género de producto mental fecundo e importante, que sería malo perder. Se trata del vago pensamiento, cuasi poético, con el que los filósofos han descrito en sus circunloquios la experiencia cotidiana precientífica. Algunos de esos conceptos son más afortunados poéticamente, otros menos. Negación de la negación no lo es mucho, pero pertenece a la misma familia de otras formulaciones que lo son más, como la frase de la epistemología aristotélica, según la cual el alma es en cierto modo todas las cosas, que pretende explicar por qué el espíritu conoce la realidad. O las ideas de potencia y acto, de materia y forma. Son conceptos que fijan y subliman experiencia común cotidiana. Todos sabemos que si un cuerpo cambia de estado es porque podía cambiar, por su potencia. La fecundidad de esas vagas frases filosóficas, aparte de su belleza cuando la tienen, es que al articular el conocimiento común pueden sugerir preguntas e investigaciones. Galileo midió por primera vez la presión atmosférica en un intento de precisar el alcance de otra de esas nociones, el horror al vacío. Por lo tanto, yo no desprecio las leyes de la dialéctica como proposiciones filosóficas con mayor o menor capacidad de articulación del conocimiento cotidiano común. Pero considero que ha sido nefasto hacer pasar eso por lógica o por método científico. Si hay algún comentario, y si no, sigo con la siguiente pregunta, ¿vale? Pero el propio Marx consideraba que su concepción y su método era la dialéctica. Aquí tropezamos otra vez con palabras. Cuando uno usa en este final del siglo XX palabras como método, demostración, definición, etc., está aludiendo a instrumentos que se han depurado mucho, que se han formalizado o exactificado considerablemente. Cuando un filósofo del siglo XIX, como Marx, dice método, está pensando manera general de pensar, estilo intelectual. Cuando nosotros decimos método, estamos pensando, por ejemplo, en el método de los mínimos cuadrados o en un terreno material, en el método de las cámaras de plomo para la obtención de ácido sulfúrico o, de nuevo, en un plano formal, en el método de la inferencia natural de Gensen y Quine. En suma, en artefactos tan exactificados que sus operaciones se pueden describir como una sucesión normada de pasos, tales que cualquier profesional competente los puede repetir en el mismo orden y con el mismo resultado. Dice en la nota, en el 13. En otros contextos, Sacristán ha ejemplificado la noción de método con referencias tal vez más conocidas. Así, en su conferencia sobre dialéctica de mayo del 73, en la Facultad de Derecho de la Autónoma, ilustraba la noción moderna de método haciendo referencia a los algoritmos de resolución de las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Bueno, esa es la. Vale, eso no es método para un filósofo del siglo XIX, que apenas conoce con ese grado de formalización más que las operaciones matemáticas que domina y está, por el contrario, acostumbrado a usar la palabra método a propósito de la marcha general del pensamiento de Aristóteles, Kant o Hegel. Por lo tanto, preguntarse qué entendió Marx por dialéctica obliga a emprender una investigación de este tipo de objeto, la marcha general del pensamiento, el estilo intelectual. Si en vez de eso se busca reglas precisas, se tropieza con las vaciedades científicas de la cantidad y la cualidad, la negación de la negación, el campanudo descubrimiento del Mediterráneo, de que todo se mueve, etc. Mi tesis positiva es que dialéctica significa algo contra lo que tantas veces han afirmado los analíticos, por ejemplo, Popper o Bunge. Leo la nota 14.
Yo creo que aquí estamos en un debate
en el caso de Popper,
de sacristán con Popper Bunge. Yo creo que está haciendo una reconsideración de Marx. Marx, recordamos el prólogo, ¿no?, al Capital, férreas leyes que se cumplen. Marx tiene un concepto de método que él pretende exactificar. Sacristán lo corrige adecuadamente, ¿no? Creo que esto. Pero aquí hay un debate de sacristán respecto de Marx. No vamos a ir más allá. Bueno, en el prólogo de la fenomenología del espíritu, Hegel usa la palabra método como discurso en el camino. O sea, totalmente a la griega. Ahí sí que sería la marcha de la. Pero precisamente cuando Marx dice y ponerlo sobre los pies y rigorizarlo y no sé qué, yo creo que Marx sí que está. Sí que hay una tendencia, dejémosla de Hegel, ¿no? Una tendencia positivista que es la del prólogo, ese prólogo tremendo del año 67, ¿no? Leyes férreas, tal.
Pero cuando Marx hace. Vamos, mi opinión aquí es que Marx repetidamente en el Capital y en Espacio, la segunda edición, famoso, y luego en su correspondencia habla de mi método dialéctico. A veces dice mi método analítico. En cualquier caso, dice que es su método. O que él se está viviendo un método. Que lo dice, eso es inapelable. Está ahí, ¿no? Yo creo que todo lo que dice Sacristán, yo lo suscribiría. Pero después de haberle dado vueltas a este tema, sobre el que además voy a hablar dentro de un par de días, yo creo que aquí Sacristán está hablando contra alguien. Siempre hablamos contra alguien. Es nuestro entorno. Uh-huh. Es el entorno contra el que Sacristán está hablando, es precisamente el de la dialéctica entendida como las leyes de la dialéctica. Después de haber considerado el tema y de haber leído muchas fuentes, yo creo que eso es un producto histórico del movimiento comunista que sacralizó unos textos de Engels en donde ese concepto, leyes de la dialéctica, aparece una sola vez. Además, para no publicar, en el caso de la dialéctica de la naturaleza, nunca sabemos qué hubiera hecho Engels definitivamente de eso. Pero de una manera u otra, eso se canoniza y acaba por ocultar, de ahí el problema, acaba por ocultar qué significaba históricamente dialéctica. Y si uno bucea en las fuentes, resulta que dialéctica, pues, a lo largo de toda la tradición escolástica que desemboca en la escuela paduana con Girolamo Balduino, Agostino Nifo, Jacopo Zavarella, dialéctica es la metodología del conocimiento científico. es la metodología del conocimiento científico. Es lo que hoy llamaríamos epistemología. ¿Por qué? Pues porque venían de una tradición escolástica en donde todo aquel conocimiento que no era seguro, por basarse en principios que no son ciertos, sino solamente probables, todos los razonamientos probables los llamaban dialécticos, porque Aristóteles así lo llamaba. El caso es que Marx, cuando en ese postfacio, que es largo, emplea la palabra mi método dialéctico, lo hace adhiriéndose a la descripción que de ese método hace un crítico ruso, no me acuerdo cómo se llama, y entonces Marx lo cita extensamente y dice, ¿qué hace este señor sino describir mi método dialéctico? Pues bueno, uno se coge lo que ese señor ha hecho y no hay ninguna referencia ni a leyes de la cantidad y de la cualidad, ni a... No, lo que hay referencia es al tratamiento del material empírico, la manera de lo que uno percibe con ese material empírico, y este crítico está describiendo pues, el proceder normal de una ciencia. Y Marx dice, ese es mi método dialéctico. Es decir, la concepción que Marx tenía del método dialéctico está más próxima a lo que había sido históricamente, que cristaliza en Hegel. O sea, si uno recoge la ciencia de la lógica de Hegel, pues el capítulo 2, la lógica objetiva. Apariencia, esencia, fenómeno. Ahí no hay leyes del salto cualitativo, de la cantidad. Eso viene en otros capítulos. Y eso es lo que está empleando Marx. Por lo tanto, lo que Marx está entendiendo por dialéctica no es lo que luego Engels en unos apuntes destinados a no sabemos bien, que luego se canoniza y que esa canonización tapa toda la anterior tradición. Porque la anterior tradición ha entendido por dialéctica, y esto, por ejemplo, en autores contemporáneos, quien sí que lo destacó pues fueron algunos italianos, Eugenio Garín, por ejemplo, ¿no? Que, un estudioso del Renacimiento y entonces, toda esa tradición de qué ha significado históricamente dialéctica nunca se ha tenido en cuenta en la discusión marxista. Dialéctica como mucho, o sea, los estudiosos soviéticos llegaban hasta Hegel, el que había leído a Hegel ya era mucho, y más atrás en la historia de la filosofía parece que ya no valía la pena. Y el producto cristalizado que domina el siglo XX, al menos dentro de la tradición marxista y marxista comunista, es una visión de dialéctica ligada a eso, a unas ciertas tesis ontológicas que se podría enunciar y con muchas de las cuales yo estaría de acuerdo, ¿no? Pues el carácter procesual de la realidad, la aparición, la emergencia de novedad cualitativa, que en inglés se le llamó el salto cualitativo, etcétera, etcétera. Pero que Marx muy pocas veces trata de ello. Marx de lo que trata es de lo que él llama el método dialéctico, que a veces lo llama analítico. Y ese método es la reflexión epistemológica sobre el conocimiento científico. Y en efecto, a esa reflexión, hasta el siglo XVI, hasta Descartes y Galileo, se le llama dialéctica. En toda esa escuela que pues, proviene de Platón y Aristóteles, pasa por Galeno en primer lugar, luego por Averroes y luego desemboca en los lógicos italianos del siglo XVI. Y están llamando dialéctica a la reflexión epistemológica sobre el conocimiento científico. Esto, si lo queréis leer de donde me enteré, o sea, mi primer hilo del cual tirar es el volumen 1 de El problema del conocimiento de Cassirer, que está traducido, es una obra clásica, ¿no? Ahí está el nombre de Zavarella, buscad Zavarella, leéis la descripción que hace Zavarella, Cassirer, de Zavarella y decís, está hablando de Marx. Luis Vives llama dialéctica a la reflexión sobre el conocimiento verdadero cuando sus principios son, diríamos hoy, hipotéticos y no unos principios autoevidentes como quería Aristóteles. Entonces, yo creo que Sacristán está despegándose o criticando una visión que existía en ese momento, que era dominante, pero que no llegó a ser dominante hasta el siglo XX. No lo era probablemente cuando Hegel era un estudiante y no lo había sido, desde luego, en la historia de la filosofía anterior. Pero todas esas connotaciones del término dialéctica se perdieron. Y lo que quedó, desgraciadamente, el por qué quedó es otra discusión, pero es un hecho que la visión que se ha tenido del concepto de qué podía ser dialéctica, pues está muy marcada por eso, por el librito de Mao Zedong, las cuatro tesis filosóficas. Eso es lo que ha significado para la militancia comunista la dialéctica en el siglo XX. Pero originalmente era algo más amplio. Y yo creo que es a ese algo más amplio a lo que Marx se está refiriendo siempre.
¿Estáis todos conectados? Sí. ¿Me oís?
Sí.
Vale. ¿Algún comentario? Si no, sigo la lectura.
Yo sí que la confusión de Marx...
Dialéctico. O sea,
sobre... Pero bueno, no, es Marx. Estamos hablando de Sacristán, vale. No, simplemente iba a decir que Marx confunde tesis, antítesis... Esto está en miseria de la tesis, antítesis, síntesis con negación de la negación, y eso es juntar a Kant, que propone tesis... Bueno, es Fichte, no sabe la diferencia entre Fichte y Hegel, pero creo que el planteamiento más de general y de fondo que ha situado Manuel hace que este problema, esto fuera una cosa secundaria que no... O sea, creo que es más de justo el planteamiento que has hecho como para entrar en este tematización, en este otro elemento. Y está bien lo que me parece valioso, muy valiosa la aportación que ha hecho Manuel y no, pues creo que podríamos seguir adelante.
No obstante, recordemos las afirmaciones de Sacristán en diversos de los, ya de los textos que hemos leído de él en esta vinculación del concepto de dialéctica de Marx a la idea hegeliana de la totalidad. Esa insistencia que tienen, sobre todo, además de vincularlo a un estilo de pensamiento, una cierta un estilo intelectual, la insistencia que hacen en el asunto de la totalidad, en el concepto del pensamiento de las totalidades concretas. Esto es lo que a mí se me ocurre, digamos, un poco lo que trasuda todo el pozo un poco que me deja los diversos textos que hemos ido leyendo hasta ahora, como una de las tesis centrales de Sacristán en cuanto a lo que él considera qué valor tiene el concepto o la aplicación de la dialéctica concebida bueno, por decir algo. Bueno, sigo leyendo, ¿vale? Dialéctico es un cierto trabajo intelectual que, por una parte, está presente en la ciencia, pero por otra, la rebasa con mucho, en el doble sentido de que actúa también en el conocimiento ordinario precientífico y en otro tipo de conocimiento posterior al científico metodológicamente. Ese tipo de trabajo intelectual existe como programa, más bien oscuro, en la filosofía del conocimiento europea desde el historicismo alemán. La nota 15, permitiéndome es breve, dice: en sus apuntes de metodología de la ciencia, curso 83-84, puede hallarse esta caracterización del ideal de conocimiento de la escuela histórica en Sacristán. Y dice, la pregunta general de la escuela histórica es una orientación de tipo anticlásica, de reacción contra el deductivismo de los clásicos ingleses en economía. La idea fundamental de la escuela histórica es la idea de totalidad. Sobre todo, reconoce en el método de la economía clásica que es un tipo de conocimiento fragmentario construido sobre la base de abstracción de una conducta económica pura. Para la escuela histórica, eso no existe. La conducta nunca es económicamente pura. Bueno, sí, sigo leyendo.
Yo aquí sí que quería hacer una cosa sobre Sacristán. Dialéctica para Sacristán es una cosa epistemológica. Intenta aferrar cosas nuevas, pero nunca se acaba de saber si es que la ciencia siempre está en lo tentativo o es la historia la que está en génesis. O sea, fijaos que es totalmente metodológico, teoría del conocimiento, epistemología, pero tiene que haber un analogón en la realidad ontológica. Es decir, pongamos un ejemplo y supongamos que la física, que no tiene por qué ser, es una realidad ontológicamente estable. Y constantemente los físicos están reformulando teorías para aproximarse a comprender el objeto. Pero, ¿es así o es que el objeto también es histórico? Es mudable, no solamente epistémicamente, corregible el conocimiento para aproximarnos y ignoraremos siempre. Yo creo que la aproximación que a mí... Por los marxismos a los que yo me apunto, porque son ontológicos. Es decir, si necesitamos hablar de la génesis de los fenómenos, es porque hay unos fenómenos que se generan. Entonces, siempre me parece corto este planteamiento tan epistémico, ¿no? O sea, pues vale. Alguien ha dicho a veces, es que resulta muy kantiano este sacristán, ¿no? Es decir, bueno, hábleme usted de él. No, el número no. Bueno, del número tenemos que decir que no es que nosotros estemos constantemente mejorando nuestro saber, es que constantemente el objeto de conocimiento está en variación y es distinto, ¿no? Y esto es importante políticamente. Políticamente es fundamental saber que somos ontológicamente los que generamos mundo y que el problema no es que necesitamos un colegio, un invisible que nos permita la vanguardia. O sea, intento explicar cuál es lo que me... ¿no? O sea, si todo depende de un altísimo conocimiento, pues necesitamos una vanguardia. Si todo depende de un... Si somos un proceso en acción, el bloque histórico, la praxis, la acción sobre la automodificación. Creo que me doy a entender. No hay por qué compartir, ¿no? O sea, creo que me doy a entender.
Lo que dices es muy interesante. O sea, quien borra la distinción entre epistemología y ontología es el idealismo, precisamente. Porque el idealismo consiste, según Hegel, en decir que nada finito es real, que para hablar de una realidad, es decir, como habría que hablar del todo. Mientras uno no hable del todo, está hablando solamente de algo que está idealizado, pero que no es en sí real, ¿no? Esa es la idea central. Entonces, en el idealismo, como tiene que haber al final una coincidencia perfecta entre el pensar y el ser, pues no hay diferencia. O bien no hay ontología porque es un discurso vacuo, o bien la hay, pero es que coincide con, para Hegel coincide, ¿no? El trayecto que hace. La idea empieza y acaba en el mismo sitio, solo que modificada y y con todo lo que ha recogido por el camino, pero al final hay una coincidencia. Y hay un texto de Sacristán que ahora no sé cuál es, pero que a mí me parece de los más certeros, en donde él señala la separación de la dialéctica en Marx o incluso en Lenin, no sé si está hablando de Lenin, de la de Hegel. Es cuando dice la construcción, el término es de Sacristán, la construcción de un concepto no hegeliano de totalidad. Porque en esa reflexión epistemológica, que es la que, a la que Marx se refiere, a la que nos referíamos antes, en donde se parte de las apariencias, se descubren unas esencias y las esencias reconstruyen esas apariencias en otro plano, para Hegel eso no está completo hasta que existe esa identidad. Por lo tanto, hasta que ese movimiento ha cubierto la totalidad. Y en eso consiste su idealismo y mucha gente, incluso actualmente, dice no, es que la filosofía necesariamente por su afán de tratar la totalidad, entendida como realmente todo, necesariamente es idealista. Y Sacristán señala en ese texto, dice, no, el intento de Marx es liberarse de esa esclavitud y construir un concepto de totalidad y, por tanto, de conocimiento que no sea esclavo del concepto de totalidad hegeliano. Y Sacristán dice, lo que posibilita eso es el principio de la práctica. Es una manera, es aquello con lo que hay que completar el movimiento del conocimiento para no tener que caer en el idealismo de Hegel, y que es un principio materialista. Y en esa medida es un principio ontológico.
Yo aquí creo que esa es una interpretación adecuada de lo que piensa Marx de Hegel. Hegel distingue entre el pensamiento del filósofo y la praxis generado, y el pensamiento que genera la actividad humana. O sea, actividad, pensamiento que genera actividad humana y se objetiva en acción y cosas ha habido siempre, filosofía que entienda eso es él. O sea, hay un doble estatuto epistemológico del pensamiento, ¿eh? O sea, yo creo que es esto, o sea, que es lo que permite entender el por dónde va Gramsci. O sea, para Hegel somos una nada que puede serlo todo, porque dirigimos nuestras manos conforme pensamiento, pero ese pensamiento no es el pensamiento del filósofo. Ni siquiera la autoconsciencia sobre el pensamiento que tiene la gente en cada momento. O sea, hay un pensamiento que guía la acción, hay una autoconsciencia generada históricamente, referida a la acción, y ahí la filosofía. O sea, hay hasta tres planos de pensamiento, hay algún plano más, creo, pero no, seguro, ¿no? Pero hay más planos de distinción de pensamiento, ¿no? O sea, y esto sí que no lo distingue Marx. O sea, para Marx, Hegel solo es el filósofo, y el filósofo que dirige, o sea, es una cosa, bueno, en fin, yo distinguiría estos estatutos epistemológicos distintos sobre pensamiento en Hegel.
Vale. Bueno, sí, con la lectura. Desde el historicismo alemán, tiene en Hegel una realización especulativa y busca en Marx una realización empíricamente plausible. El estilo dialéctico consiste principalmente en proponerse un objetivo de conocimiento que estaba formalmente excluido por la filosofía de la ciencia desde Aristóteles, según el principio, explícito en unas épocas y tácito en otras, de que no hay ciencia de las cosas particulares, de lo concreto. Tanto Hegel, a su manera, cuanto Marx a la suya, tiene, por el contrario, un programa de investigación que busca el conocimiento de algo particular o concreto. En el caso de Marx, la sociedad capitalista existente. No estoy diciendo con eso, naturalmente, que en el capital no haya un elemento de potente abstracción, ni negando que el concepto de modo de producción sea una abstracción, ni negando que lo que se construye teóricamente sea un artefacto abstracto. Pero, a pesar de ello, lo construido en El Capital, y aún más en el conjunto de la obra de Marx, tiene una concreción desconocida en el ideal tradicional de ciencia, tan eficaz en las ciencias de la naturaleza. El Capital no se reduce a una formulación de categorías como modo de producción, formación económica de la sociedad, etc., sino que es también un intento de comprensión integrada de un fenómeno histórico determinado, de aquí la importancia de las exposiciones históricas en el único libro totalmente compuesto por Marx, como el mismo autor ha escrito a Vera Sasulich. A mí me parece que Marx ha intentado realizar ese programa dialéctico, aunque con escasa autoconsciencia. En el epílogo a la segunda edición del libro de El Capital, cuando comenta las críticas recibidas, Marx declara que ha procedido, en primer lugar, como cualquier científico, esto es, estableciendo los hechos y sus conexiones necesarias. Y admite que, si uno quiere, puede leer así El Capital, como un trozo, digamos nosotros, de investigación empírica corriente. Pero Marx ha hecho algo más. Una vez que ha tenido los datos ordenados y relacionados, y es todo lo que cabría pedir a una teoría científica en sentido corriente, ha intentado acercarse de un modo que él mismo califica alguna vez de totalización artística, a la recomposición del concreto que está estudiando. Yo creo que esa es la razón que aflora muy conscientemente en el epistolario de Marx, por la que ha rechazado en cierta ocasión la idea de publicar el libro por fascículos, arguyendo que sus escritos, buenos o malos, aspiraban siempre a constituir un todo artístico. A mí me parece que ahí está la clave de lo que, lo haya pensado Marx o no, es el programa dialéctico. Buscar un tipo de conocimiento que, utilizando el producto científico normal, lo integre como artísticamente en una totalidad concreta que evoque el concreto real, histórico, que se está estudiando. La articulación entre ciencia y dialéctica consiste en la posible integración del producto científico en un cuadro dialéctico. Pero, una vez logrado, el punto de vista dialéctico interviene ya en el interior del trabajo científico en sentido estrecho, orientando en la percepción de hechos o aspectos pertinentes para una futura articulación totalizadora.
A mí esto me parece bien, ¿eh? Sigue pareciendo excesivamente epistemológico.
Le sigue pareciendo exacto.
Pero esto es sacristán y no Marx. Y entre sacristán y Marx yo me apunto a sacristán. Pero Marx no llegaba a esto. O sea, él tiene que estar explicando lo que quiso sin darse cuenta lo que... Vale, pero esto es sacristán. ¿Eh? Y sirve, ¿no? O sea... Creo que es uno de esos pasos, no sé.
Pero yo también creo que es vamos a ver, yo también creo que es Marx. Es decir, Marx es un autor del siglo XIX. No ha pasado por el tamiz del siglo XX y del positivismo lógico. Y por lo tanto, para él, ciencia tiene una significación mucho más amplia de lo que el producto formalizado, que a lo mejor en una etapa del siglo XX, entre los años 40 y los años 90, pongamos por caso, era dominante en el siglo XX, que era pues, el método axiomático, hipotético, deductivo, y eso era ciencia. Y toda teoría que no hubiera sido formalizada estaba incompleta, era poco científica. El culmen de la ciencia eran las teorías axiomatizadas y para ahí iba una especie de degradación, ¿no? Marx desconoce todo eso, no es víctima de ese prisma. Entonces, para él, ciencia es un poco lo que dice Sacristán, que es lo que Sacristán en sus escritos de los 60, en una locución que a mí me gusta mucho, llama, no me acuerdo exactamente, dice la empresa humana de la razón. esa empresa de la razón no es, una, no es la mecánica cuántica, no es la... es integrar, es la mecánica cuántica, integrar la termodinámica, integrar la historia en la empresa de la razón humana. Es decir, en ese cuadro más amplio que aquí está llamando cuadro dialéctico. Pero hacerlo con unos límites autoimpuestos, que es lo que permite llamarlo razonable o incluso científico. Esos límites son que lo que tú estás integrando ahí tiene un estatuto pues, lo más aproximado al de una ciencia. Por tanto, la empresa en sí de juntar todas esas cosas no es una ciencia cualquiera, no es la mecánica cuántica, no es tal, a pesar de que luego en el ejercicio concreto de una ciencia se puedan descubrir y se podrían decir pasos dialécticos y figuras del movimiento dialéctico de la epistemológicos, ¿no? Pero aquí Sacristán se está refiriendo a ese cuadro más general y yo creo que Marx tenía también en mente eso, porque es lo que tenían en mente pues, hasta el siglo XX. Es decir, cuando en el siglo XIX están los debates sobre el darwinismo, sobre el materialismo, sobre el ignorabimus de Dubois-Raymond, están discutiendo sobre ciencia, no, están discutiendo sobre las consecuencias que el darwinismo tiene en ese cuadro más general, que es el cuadro que Marx o Sacristán llaman Sacristán, el cuadro dialéctico, que es ese cuadro más amplio.
¿Algún comentario queréis? O, bueno, sigo leyendo, pues. La siguiente pregunta. Entonces, ¿habría en Marx un núcleo científico normal y una concepción filosófica, cultural, tal vez política, que sería la dialéctica? Lo dialéctico está ya en el plano contemplativo puro. Si quisiéramos usar la palabra ciencia en un sentido amplio, como la usó la tradición y no como hoy es corriente, podríamos decir que también es ciencia la dialéctica, la visión totalizadora y concretadora. Ahora bien, si por razones de buena comprensión entre la gente preferimos usar la palabra ciencia en el sentido hoy predominante, entonces hay que decir que la concreción dialéctica es un tipo de objetivo más filosófico que científico, más próximo de la cosmovisión que de la teoría formalizable. También es posible considerar la dialéctica, según ya he insinuado antes, como una tradición un tanto imprecisa que empieza a dotarse de medios de realización exacta, no de mera aspiración filosófica, con la aparición de algunas técnicas contemporáneas, por ejemplo, la teoría de sistemas. Tal vez eso no agote lo que, desde Platón, va acumulando la idea filosófica de dialéctica, pero sí que recoge bien algún aspecto de ella. Por ejemplo, cuando se llama dialéctico a un modelo de interacciones, es evidente que se piensa en algo que puede ser recogido perfectamente por la teoría de sistemas, incluidas las características que se dan como muy propias de las dialécticas hegeliana y marxiana, a saber, la captación del cambio. Es obvio que la teoría de sistemas hace eso de manera mucho más clara que Hegel. Creo, sin embargo, que eso no agota el campo de lo dialéctico, al menos tal como lo cultiva Marx, porque en la obra de este veo un propósito de concreción que rebasa lo que puede conseguir mediante el análisis sistémico, una concreción precisamente histórica, plenamente individualizadora del objeto. La siguiente pregunta. Los últimos intentos de explicar a Marx como un científico normal han sido los de la Volpe y Althusser, pero, en nuestra opinión, han desembocado en antinomias. De acuerdo con lo que hemos escuchado, usted busca una solución nueva al problema, Yo a eso aspiro. Respecto a los intentos de Althusser, más el por Marx, que la oscuridad sonambúlica de Lire le Capital y los de Bela-Volpe, particularmente los de este último, que los emprendió en una época nada propicia, clarificar los diferentes estadios de la constitución del pensamiento de Marx, programa que Gramsci fue el primero en formular en la cárcel, sin poder siquiera considerar su ejecución, e identificar como cargada de oscuridad y anticientificidad la herencia de Hegel, a pesar de su fecundidad en otros aspectos, era un programa digno de aplauso. Pero yo creo que en los dos casos el programa quedó viciado por dos debilidades de esos autores. Una es su separación de todo lo que el siglo XX había aportado en materia de filosofía de la ciencia. De la Volpe y Althusser se ven en la desagradable situación de tener que ir reinventando el análisis de la ciencia desarrollado en el siglo XX. Como además sucumben en gran medida al prejuicio de que lo existente al respecto no puede ser válido, por ser filosofía burguesa, van redescubriendo mediterráneos, pero llamándolos de otro modo. Van redescubriendo el análisis de la teoría y de la experiencia, pero no lo pueden llamar así, porque eso es filosofía burguesa y, para colmo, Lenin ha escrito su peor libro contra Mack y el empiriocriticismo. Y es claro que Mack, en un eslabón inexcusable entre Kant, es un eslabón inexcusable entre Kant y la filosofía de la ciencia del siglo XX. Esa es su primera debilidad. La segunda es su preocupación apologética. A mí me parece que uno encuentra el camino racional de interpretación de la obra de Marx, en primer lugar, si abandona el prurito apologético y estudia a Marx en su época, lo cual se puede hacer sabiendo, por otra parte, que hay un aspecto de la obra de Marx tan incaducable como el Nuevo Testamento o la poesía de Garcilaso, que es su obra de filósofo del socialismo, de formulador y clarificador de valores socialistas. Y, en segundo lugar, si uno se desprende de los restos de lo que podríamos llamar zdanovismo o lysenkismo y deja de confundir la cuestión de la génesis de un producto cultural, en este caso, la filosofía de la ciencia contemporánea, con la cuestión de su validez. No para creerse que la filosofía de la ciencia vaya a ser válida en bloque, proposición absurda si se tiene en cuenta que en la filosofía contemporánea de la ciencia hay varias escuelas vivas y coleando e incompatibles en muchas cosas. La tradición más neopositivista, hoy representada por los discípulos de Carnap, la tradición más puramente analítica y antipositivista de los popperianos, la línea estructuralista originada en la obra de Smith, las influencias de Kuhn y las de Feyerabend. No se trata de tomar en bloque la filosofía de la ciencia como una doctrina verdadera o falsa, sino como un campo de investigación nada superfluo y que hay que cultivar, porque es un prejuicio oscurantista sostener que porque se ha originado en esta fase de la cultura capitalista, no ha de tener validez alguna. Si se superan esos dos prejuicios, el apologético y el referente al análisis de las teorías y de la experiencia, no queda uno preso en el dilema entre la glorificación de una letra supuestamente científica pura de Marx y el rechazo apasionado de su obra, cuando se descubre que no toda ella cumple, ni mucho menos, los requisitos formales de lo que hoy es ciencia. La siguiente pregunta, si no hay ningún comentario. Pero también hay el problema de que todos esos autores de la filosofía de la ciencia toman frecuentemente, por no decir absolutamente, de las ciencias naturales, y siempre existe algo que no se ajusta a las ciencias sociales. Es verdad, la mayoría de los filósofos de la ciencia del siglo XX son gente procedente de la ciencia de la naturaleza o de la matemática o la lógica. También es verdad que la mayoría de ellos son conservadores, y alguno con trauma, como Popper, que aún debe de acordarse del joven comunista que fue. Pero hay algo más importante, que es la multivocidad de la palabra ciencia. Ciencia ha significado varias cosas, incluso en época reciente. En nuestro tiempo, su uso habitual está muy influido por la física y, últimamente, también por la biología. Una consecuencia de eso es que cuando la mayoría de los filósofos de la ciencia hablan de ciencias sociales, no pueden referirse más que a una parcela muy modesta del conocimiento social, a saber, la más formalizada o formalizable. Unas pocas cosas de economía y econometría, sociometría y psicometría, lingüística y poco más. El problema no es de solución fácil, ni mucho menos, pero creo, en cambio, que admite consejos metodológicos sencillos. El científico social debería preocuparse muy poco por el hecho de que en su campo no existan cuerpos consistentes de sutilezas analítico-filosóficas, como los que existen para las ciencias de la naturaleza. El científico social debería lanzarse alegremente a su trabajo, sin grandes preocupaciones filosófico-metodológicas, porque si no hay muy buena filosofía de las ciencias sociales, es probablemente porque no hay muy buenas ciencias sociales. Hace más de 700 años que Hugo de San Víctor abría su dialéctica recordando a los lectores que antes de que hubiera gramática, la gente hablaba y razonaba antes de que existieran tratados de lógica. Es presumible que tenga que haber sólida ciencia social antes de que haya buen análisis filosófico de ella. Sigo con la siguiente pregunta, si no tenéis ningún comentario. Usted ha dicho que hay un aspecto filosófico predominantemente político en Marx, pero ¿existirían otros aspectos también filosóficos? Sin duda los hay. Hay toda una metafísica en el sentido contemporáneo del término. Esto es, una serie de filosofemas que rebasan lo que alcanza la concepción científica positiva de Marx, el cual, en este campo, es deudor de Hegel, de Feuerbach y de la filosofía del siglo XVIII, amén de otras influencias menos evidentes como la de Leibniz. Todo eso forma parte de la cultura... Que dice lo siguiente. En el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, la Cristán había señalado la relación Marx-Leibniz en varios pasajes. Así. Pero Marx mismo, para el que quiera retratarlo y no hacer de él un supercientífico infalible, ha sido en realidad un original metafísico autor de su propia ciencia positiva. O dicho al revés, un científico en el que se dio la circunstancia, nada frecuente, de ser el autor de su metafísica, de su visión general y explícita de la realidad.
Estas son las tres nociones de ciencia en Marx. Vale. Sí, perdón, sigue.
No de todos los metafísicos se puede decir eso, ni de todos los científicos. De entre los precursores de Marx, aquel con el que este más parentesco tiene, desde este punto de vista, es Leibniz, no Hegel ni Spinoza.
Postillo aquí, caigo ahora, es curioso que este comentario de Sacristán es muy parecido a uno que hace Ortega en el libro este, Idea de principio en Leibniz, que dice también que, refiriéndose a Descartes, a Leibniz, que los grandes filósofos crearon su filosofía para algo, para una ciencia, para otra cosa. Y eso está recogido por Ortega, ese pensamiento lo expresa también Ortega y es muy parecido a esto.
Para comprender algo, está claro, sí. A ver, yo Leibniz no lo he leído. He tenido ahora referencias de Leibniz después de estar trabajando mucho Suárez. Siempre te cuentan que la escolástica alemana es Suárez. Es decir, ¿qué hace Suárez? Para defender el libre albedrío, para comprender algo nuevo, que es la historicidad humana, porque el libre albedrío lo defienden otros católicos de otra manera. Intentar, bueno, ¿qué hacen los jesuitas? Decir que la misa hay que hacerla en chino. O sea, la cultura china no es el pecado, es tan buena como cualquier. Para comprender lo que están descubriendo a manos llenas, tiene que plastificar la naturaleza humana y tiene que cargarse la física de Aristóteles, porque la física de Aristóteles es toda causal. Entonces, el ser humano tiene que ser plástico. Y a partir de ahí, él puede, Suárez, hablar de los mundos posibles. Pero acabo de estar citando una frase de Leibniz, parece ser, ¿no? Todo es lo mejor. Los mundos posibles es la historicidad. Pero para pensar mundos posibles, todos en igualdad ante Dios, hay que destruir la física aristotélica como fundamento para explicar al ser humano. Y va mucho más allá del libre albedrío. Él se pelea fieramente con Báñez, que también defiende el libre albedrío. ¿Eh? O sea, el debate católico... Este es el debate de auxiliis. ¿Eh? ¿Cómo auxilia a Dios la libertad? Báñez está a favor del libre albedrío y defiende a Aristóteles, la física aristotélica, para el ser humano. Porque el otro no... A base de bien. Y estamos ante la destrucción. Estamos ante la primera... plastificación. Bueno, Suárez le llama los mundos contingentes posibles. Contingentes posibles, ¿no? Y ahí está la historia. Y luego, eso sí, ya es de manual. Inmediatamente te dice la escolástica alemana. ¿Quiénes son la escolástica alemana? Leibniz, Wolff, tira de Suárez y sin ella nos explicaría. Sin ella nos explicaría la posibilidad de las totalidades concretas de Spinoza y tal, ¿no? Pues estamos mundos posibles, contingentes, únicos, distintos. Este sería, digamos, la parte de Suárez. Yo la he aprendido a leer, ¿eh? Pero he trabajado las disputaciones. Es así. El salto a Leibniz. A ver, yo ya sabéis, me he movido... en la escolástica hispana, porque, bueno, digamos que, bueno, para buscar continuidades, bueno, es lo mismo. Este es el paso, ¿no? O sea, es la escolástica alemana, además llamada escolástica, dicho en contra de Hegel. Hegel es un teólogo católico que no lo sabe. Todas estas cosas, destrucción de la naturaleza física, es el católico. El catolicismo es una cosa tan moderna que surge en Trento, ¿no? O sea, es esta tradición de destrucción de la física aristotélica para defender la libertad humana, que va más allá solamente del libre albedrío, sino que intenta comprender por qué está bien ponerle a la Virgen de Guadalupe una cenefa, que es la del dios mexicano. Y eso no es ni una trampa, vamos a hacerlo, o sea, es decir, todas las culturas están, no hay culturas del pecado, no hay una cultura del bien. ¿Y por qué? Pues porque se ha descubierto que el mundo es tremendo, ¿no? Los chinos, los japoneses, son los jesuitas, vaya. Es que los chinos, los japoneses, los hindúes, la Virgen de Guadalupe es un culto jesuita. Esta explosión que es... Bueno, esto es Suárez, ¿no? Y esto es Leibniz. O sea, Leibniz... A ver, yo aquí sí que estoy rompiendo nacionalmente una pica en Flandes. Por Suárez, igual que por Vitoria, los que sí que he trabajado, ¿no? El salto a Leibniz hasta lo dice Copleston, pero Copleston, claro, es otro jesuita, ¿eh? Lo dice Copleston y lo dice mucha gente, ¿no? La escolástica alemana, sin la escolástica alemana no habría ni Spinoza, ni Hegel, ni todos estos, y la escolástica alemana es la entrada de la filosofía católica. Todas las cosas porque hay el gran debate, ¿no? Entre Lutero. Lutero dice un solo libro, una sola fe, pero su responsable de organización, Melanchthon, ni liquida los seminarios ni liquida las facultades de filosofía. Pero ellos no producen filosofía. De repente, este es el gran debate. Bueno, este es un debate luterano, que siempre te dicen, Melanchthon era tan protestante como Lutero, y luego empiezan a decir, bueno, había unas diferencias ahí. Bueno, Melanchthon ni liquida los seminarios, ni liquida, si no hay curas, si todos somos sacerdotes, pues Melanchthon ni liquida los seminarios, ni liquida las facultades, pero el antifilosofismo hace que, o sea, bueno, esta sería, digamos, el asunto. Bueno, Suárez es el padre de Leibniz, digamos, o el padre de la gran destrucción que permite, de la gran destrucción naturalizada, que permite todo esto, ¿no? Y Suárez es Ockham. Bueno, a ver, esto es una trivialidad. Ockham es del 14, Suárez del 17, ha llovido mucho, ¿no? Pero es Ockham, o sea, es un nominalista férreo y además de estos que dice que... Bueno, es lo mismo. Bueno, lo vamos a dejar porque es muy interesante. Bueno, Ockham y es el averroísmo, pero en su versión más radical, más allá de Santo Tomás. O sea, Santo Tomás nunca se plantea que para generar un concepto universal basta con la actividad mental, intelectual, actividad sobre un solo objeto, mientras que esta es la teoría ocaniana, suareciana, averroísta, o sea, o por decirlo de otra manera, vygotskiana. El pobre Vygotsky, a principios del siglo XX, todavía está peleando como un perro para decir que los universales no son ideas que surgen porque veamos varias cosas y comparemos, sino que para generar eso que llamamos un universal basta con una acción analítica sobre un solo objeto. Y esto, bueno, pero esta sería para mí, con todo, la parte menos interesante, la epistemológica, ¿no? La ontológica me parece mucho más tremendamente importante, ¿no? Ontológicamente, ¿qué es el ser humano? Plasticidad. No hay... ¿La potencia qué es? No hay potencia. O sea, hay unos debates, hay unas disputaciones metafísicas sobre potencia y acto en el que la potencia solo está al final en el acto, o sea, en el vaciamiento del concepto potencia, que es imprescindible para liquidar la física aristotélica. Potencia, acto, causa, efecto. Hay que triturar esas cosas. Si no somos seres determinados, ¿no? Bueno, pues esta es la pieza importante que habría ahí.
Es muy interesante, Joaquín, pero Spinoza es un determinista total.
Sí, porque... Pero
incluso Leibniz tiene textos como el Fato, que también son de un determinismo férreo. Y la monadología es una armonía universal preestablecida, lo cual implica ya un determinismo total.
Es con una dinámica interna, con una dinámica interna. O sea, porque claro, si...
O sea, no me explico, pero lo que haré será pedirte alguna referencia sobre esta escuela jesuita y el impacto que tiene el descubrimiento del mundo, bueno, para que surjan estos... Pero lo que me sorprende es el hecho de que sea a propósito de un debate sobre el libre albedrío, cómo hagas emerger a Spinoza y a Leibniz.
Porque las totalidades, o sea, es más, o sea, aquí vendría la parte epistemológica. Solamente así, o sea, solamente en esta trituración aristotélica. O sea, Aristóteles dice que no hay ciencia de los particulares. No existe la posibilidad de plantear análisis, fíjate, o sea, análisis es casi un oxímoron, un análisis de una totalidad concreta. No, no es un oxímoron, ¿no? Pero es que la palabra análisis venía del... No estaba creada para pensar en totalidades concretas. Las totalidades concretas se vienen por aquí. Entonces, hay totalidades con dinámica interna. Entonces,
son la de Spinoza. La de Spinoza es la totalidad total.
La totalidad total. Sí, y en Leibniz muchas totalidades. Cada mónada es una totalidad. Y con su dinámica interna. Pero eso no excluye que haya dinamicidad interna, ¿eh? Porque está destruido el principio físico aristotélico en esta gente también. Hasta donde yo me atrevo a decir, él, después de haber leído Spinoza mucho antes, la ética de Spinoza, y tirando de memoria, me atrevo a decir que no está operante la física aristotélica. Por lo tanto, el determinismo es un dinamismo interno, pero la física aristotélica ya no está. Y hay una totalidad total, dentro de la cual...
Yo entiendo que lo que puede haber de diferente es que Aristóteles inicia un regreso de motores, ¿no? Una cosa se mueve hasta el motor primero. Y eso en Spinoza no está porque es el todo causa sui. Pero que sea causa sui no significa que no haya una conexión causal férrea.
Disculpa, causa sui es terminología schwarziana. El ser humano, y hay seres inteligentes, bueno, no solamente el ser humano, Dios ha permitido a determinados seres inteligentes ser causa sui. Los ángeles y el ser humano. Causa sui es puro suarecismo. En el sentido de que, bueno, hay una primera y única causa sui, Dios, pero luego Dios en su suma libertad ha creado naturalezas sin determinación causal, que son las inteligencias, los ángeles, y uno se ríe, y el ser humano. Y el ser humano es causa sui. Y aquí estamos ya muy lejos del pecado, Estamos en la causación civilizatoria. Bueno, pues esto es este eje. Y la causa sui única siempre tiene dinamicidad interna y es singular. O sea, no es legislable como leyes universales para todos los tiempos en todos los estados y estadios, ¿no? Esto es imposible de encontrar. Ya, este debate sería imposible de encontrar en Aristóteles, porque para Aristóteles no existe la historicidad en sentido fuerte. Y aquí estamos abriendo, estamos rajando el melón de, bueno, tratando de explicar el mundo, ¿no? O sea, el mundo. Por eso, todos los informes que les llegan a los jesuitas. O sea, así como... el verdadero stock de informes civilizatorios del 17 y del 18, e incluso el stock que maneja Rousseau, son los informes jesuitas, ¿no? O sea, más allá de este mundo, ¿cómo es este mundo? O sea, pues o todo el mundo es pecado, menos los cristianos o todo el mundo es normal. Entonces, las autocausaciones, las totalidades concretas con dinamicidad interna. Claro, el problema de Suárez es que llega a crear una sola totalidad concreta en la cual inherentemente está la acción, porque Dios es resistencia. O sea, Dios es totalidad concreta interna. ¿Quién es Dios? Dios es, o sea, por eso, bueno, según Hegel esto es acosmismo, ¿no? Es lo mismo. Otros dicen, Suárez, Spinoza, materialismo. Yo ya no... Hay una totalidad, porque claro, decir que hay una totalidad única con dinámica interna, totalidad total única con dinámica interna, que es cosa, res extensa, pero que es Dios, y que y que Dios no está ni antes ni después, ¿no? Se llama Dios a la dinamicidad de esta cosa, ¿no? Pero esta dinamicidad no tiene leyes perennes. Bueno, ahí tampoco entra, la verdad, ahí tampoco. Que yo recuerde, o no entra Spinoza, o yo no lo recuerdo. Y a lo mejor sí que entra y dice lo contrario, ¿eh? Ya digo, yo es que Spinoza, son 17 o 18 años que leí el libro, y con muy poca, lo leí por curiosidad, Y, o sea, ya sabéis, entre leer por curiosidad o leer por preocupación, ¿no? O sea, ay, vamos a ver qué dice Spinoza. Y puedes no pillar cosas enormes que luego vuelves a leer y esta es mi lectura. Para ir muy rápido, sobre el que me dio las claves sobre Suárez es un jesuita, es Curi Camacho. El libro este de Curi Camacho, que tiene un título, bueno, ya yo os lo pasaré, ¿no? Como jesuita mexicano, explica esto, ¿no? Y entonces, pues a mí me dejó fuera de... O sea, yo pedí a una persona que me dijera qué tenía que leer para entender bien el debate de Auxilis, y me dijeron, tal, 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 lea este. Y entonces me encontré con Suárez, y entonces este año pasado he estado leyendo las Disputaciones Metafísicas, ya está. Pero con claves, ¿no? Con claves. Y esto es lo que hay. Ya os pasaré con todo el... Bueno, el asunto es las totalidades concretas, las no legaliformidades, tal, la historicidad de las legaliformidades, la dinamicidad. Era esto, ¿no? Y este Leibniz de los mundos del que se burla, yo así lo conocí yo, ¿no? A Leibniz lo conocí a través de las críticas de Voltaire, ¿no? Todo es lo mejor en el mejor de los mundos posibles. Ja, ja, ja. Bueno, múltiples mundos posibles, que es el múltiples mundos posibles y la monadología, ¿no? Las mónadas y esto es catolicidad. Esto es catolicidad. El determinismo luterano no permite estas alegrías. Este es el asunto, ¿no?
¿Algún comentario? Manuel, adelante, antes de que cerremos.
Que Spinoza era judío y Leibniz no era católico.
No era católico, ¿no? Pero Spinoza, que era un marrano, o sea, pertenece al grupo holandés donde las obras fundamentales tienen títulos calcados de los españoles. Coges a los holandeses y de Jure Belli, y dices, coño, pero oye, ¿por qué no te has inventado otro título que no sea el de Vitoria? De Pax, bueno, son estos, o sea, claro, es el justnaturalismo moderno que nace en Salamanca, porque es el justnaturalismo que reacciona ante el drama nuevo. O sea, el justnaturalismo es una caja. A ver, Vitoria se había tirado 20 años en la Sorbona, ¿eh? O sea, Vitoria se ha tirado 18 años en la Sorbona y vuelve a Salamanca, se lo lleva a Salamanca. Pero Suárez lo que único que hace en sus relectios es reflexionar sobre el Estado, que es una cosa nueva, y los indios, que es otra cosa nueva.
Voy a hacer un último comentario porque viene a propósito de esto. Aunque creo que nos pasamos ya de la hora.
Muy brevemente.
Hay, al parecer, lo he leído, una influencia rastreable de Leibniz en Marx conceptual que podría ser la siguiente. Bueno, yo no sé si el Marx joven ha leído y en qué medida y qué títulos a Leibniz, no lo sé. Lo que sí que sé es que en su madurez, o sea, en los dos últimos años de su vida, estaba leyendo a Leibniz y un libro sobre Leibniz. No me acuerdo de quién, pero lo estaba leyendo.
Marx,
sí. O sea, en el lecho de muerte, por así decir. No,
no. No,
no, pero hay una idea que Marx utiliza mucho en lo que él considera explicación, y es una de las cosas principales que critica, por ejemplo, en Ricard. Y es la idea, por otra parte hegeliana, de mediación, que Marx emplea el término Mittelbilder, que significa términos medios. Con eso se está refiriendo, y dice, el error de Ricardo es este. Con eso se está refiriendo, en este esquema que antes describía de la explicación, que si uno considera que la esencia, por ejemplo, del capitalismo es la teoría del valor, o el concepto de plusvalía, el concepto de valor, y que lo que luego en la realidad uno ve no es eso, sino que son precios y son beneficios y es ganancia. Él le critica a Ricardo en varios pasajes, en las teorías de la plusvalía, en la correspondencia, le critica a Ricardo de que Ricardo pretenda compaginar esas dos visiones que son contradictorias, porque el precio no es la plusvalía, mejor dicho, el beneficio no es la plusvalía. Entonces Marx dice, el problema de Ricardo es no haber tenido en cuenta los términos intermedios que hay, y Leibniz emplea una idea que es la idea de ideas medias, idée moyenne, que Marx pudo haber leído ahí, como, digamos, como conexión entre lo que sería la esencia de un fenómeno y el propio fenómeno, como manifestación de esa esencia. Estoy repitiendo los términos marxianos, no es que esté haciendo metafísica. ¿Eh? Esto es constante en el Capital. Esencia, fenómeno, manifestación. Sí. Y entre la esencia y la manifestación, por ejemplo, entre lo que es el valor y lo que es el precio, o lo que es la plusvalía y lo que es el beneficio, no hay identidad. El haber pretendido que hubiera identidad es lo que dice Marx. Ese es el error de Ricardo. Que por otra parte, implicaría una visión reduccionista, entendiendo por reduccionismo aquel punto de vista que se contenta con haber llegado a las esencias y a partir de ahí solo deduce lógicamente. Mientras que para Marx no es así. Para Marx es necesario llegar a las esencias, por ejemplo, al concepto de valor, a la ley del valor, pero para recuperar la fenomenología, para recuperar la manifestación real, eso hay que hacerlo jugar con más cosas. Esas más cosas son los que él llama términos medios. Y esos términos medios quizá provengan de Leibniz, aunque podrían tener también otra proveedad.
Esto es interesante. ¿Y dónde has encontrado esto? Que es muy interesante, muy vale.
La referencia a Leibniz en un artículo de un autor alemán, Riedel, que te lo puedo dar. La referencia te la puedo dar.
Vale. A ver, eso además, desde otro punto de vista, sería hasta de cajón, porque toda civilización humana, en su reducción última, no es más que sustancia-trabajo, metabolismo con la naturaleza, o sea, su trabajo. Sin embargo, hay capitalismo, o sea, es brillante, pero además es, pues eso, o sea, si vamos al reduccionismo, el ser humano no es más que acción de trabajo en todos los mundos mundiales habidos y por haber, ¿no? Entonces, es las mediaciones, está muy bien, son las mediaciones las que explican las especificidades de totalidad, ¿no? Es brillante. Es brillante.
Bueno, ¿os parece? ¿Lo dejamos aquí hoy entonces?
Sí. Queda muy poco, ¿eh? Ahora.
Queda una pregunta, la última pregunta y la última respuesta, que podremos acabar el próximo día. Aunque ya os enviaré el mail de recordatorio, el próximo texto previsto es el de Tradición marxista y nuevos problemas, el texto de 1983. ¿Eh? Ya os lo enviaré, no os preocupéis que de inmediato, mañana pasado, máximo en 2 o 3 días, os envío el mail con la referencia y los textos donde se puede encontrar.
Perfecto.
Así que acabo, paro en este momento la grabación.